Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este martes 24 de marzo del año 20, décimo día del estado de alarma en España. Esta situación dura que estamos viviendo nos está sirviendo también para sacar algunas conclusiones y aprender muchas lecciones. Muchas lecciones. Yo hoy querría destacarle solo 10 lecciones, una por cada día de cuarentena. Parecen lecciones simples, sencillas, incluso absurdas. Digo lo de absurdas por tener que repetirlas, pero a lo mejor las habíamos olvidado en los últimos meses y en los últimos años por culpa de ciertas polémicas políticas que a lo mejor ahora, al echar la vista atrás, nos resultan de lo más absurdo. Lección primera. Todos los eslabones de la cadena de distribución alimentaria son importantes. Y esa importancia la estamos viendo ahora cuando hemos convertido a nuestros camioneros y a nuestros transportistas en auténticos soldados de la batalla contra el coronavirus. O cuando caemos en la cuenta de la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana las grandes superficies y los supermercados y, por supuesto, sus trabajadores. Hace unas semanas, esta parte de la cadena de distribución alimentaria parecía que era el enemigo a batir y los culpables de muchos de los males que tenemos. Hoy ya no. Hoy todo se ve diferente. Comprar en el Mercadona nunca va a volver a ser igual, al menos para muchos, que tampoco olvidaremos lo que han supuesto en esta crisis los cajeros y cajeras de todos los supermercados. Ellos han tenido y, por supuesto, siguen teniendo un papel fundamental en esta lucha. Y dudo mucho que alguien vuelva a mirar por encima del hombro a una cajera de un supermercado o le dé vergüenza poner que desempeñó este trabajo en su currículum. Las empresas de distribución alimentaria, los grandes almacenes, como el resto de muchísimas empresas de este país, también están pasando ahora por dificultades. Pero aún así, están buscando el hueco, el tiempo para seguir ayudando a los demás. Como por ejemplo, lo ha hecho el Corte Inglés, que ha donado toda la ropa de cama para el hospital de campaña de IFEMA. O por ejemplo, ha aplazado el Corte Inglés las deudas de sus clientes de marzo de forma gratuita. A todos los que forman parte de esta cadena de distribución alimentaria, un aplauso también para ellos. Segunda lección. Es bueno, es muy bueno, que un país tenga empresas privadas. Y cuanto más grandes y fuertes sean estas empresas, mejor le irá a ese país. Parece que de tanto usar la palabra IBEX como si fuera uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, nos hemos olvidado también de la función que tienen esas grandes compañías. Esta crisis está sirviendo para que nos demos cuenta de las ventajas que tiene para un país contar con gigantes empresariales. El ejemplo más claro, o uno de los ejemplos más claros, lo estamos viendo con Inditex. Gracias a su impresionante red logística en todo el mundo, el material sanitario está llegando con más rapidez a España de lo que habría llegado sin su ayuda. La palabra Zara tampoco va a volver a significar lo mismo para los que no vamos a olvidar esos aviones fletados por Amancio Ortega desde China con millones de mascarillas. Inditex forma parte del selectivo de la bolsa española, como lo forman también Telefónica, Santander, el BBVA, Iberdrola. Desde que comenzó la crisis, las cotizaciones bursátiles de estas grandes compañías se han hundido, como ha pasado en el resto de bolsas del mundo. Pero en estas circunstancias, duras también para estas grandes compañías, han tenido tiempo para organizarse y para organizar un fondo común de 150 millones de euros para comprar los necesitados respiradores y enviarlos a los hospitales y a las residencias de ancianos. Según informaba hoy el Confidencial, Telefónica, Santander, BBVA, Inditex e Iberdrola van a poner cada uno 25 millones de euros y se espera que en los próximos días se sumen a esta iniciativa otras grandes empresas como Endesa, Naturgy o CaixaBank. Además, siendo muy importante el dinero, estas empresas han puesto también a disposición del Estado los aviones, los camiones, las oficinas, la red logística, las delegaciones que tienen por todo el mundo porque son multinacionales, multinacionales, pero con el corazón español. Un aplauso también para ellas. Tercera lección. Los bancos son necesarios. Son una prueba de la civilización del ser humano. Y como son necesarios, las personas que trabajan en las oficinas bancarias, que son decenas de miles en este país, no tienen por qué avergonzarse cuando alguien les pregunten a qué se dedican y dónde trabajan. Nadie se ha acordado del personal bancario estos días, ni para bien ni para mal, que es lo que últimamente solíamos hacer en España. ¿Y saben por qué no nos hemos acordado de ellos? Pues porque aquí, con el estado de alarma, con el pánico descontrolado que nos ha hecho poner en duda el abastecimiento de casi todo, y se ha visto memes, imágenes, fotografías de carritos de la compra atestados de papel higiénico, ¿saben lo que no se ha visto? Pues no se han visto inmensas colas rodeando las sucursales bancarias con personas queriendo sacar su dinero a toda costa por temor a un corralito bancario. Los bancos han seguido funcionando y sus empleados también han estado ahí para atender a nuestras necesidades. Un aplauso también para ellos. Por cierto, que hablando de bancos, tres noticias más. Primera, CaixaBank ha anunciado que perdonará el pago del alquiler a todas las personas que vivan en uno de sus inmuebles y que hayan perdido el trabajo o sean autónomos y su actividad se haya visto reducida un 40% por la epidemia. Segunda, el Santander ha decidido donar otros 4 millones de euros para añadir 2.000 camas al hospital de campaña de IFEMA, 1 millón más para mascarillas que le da el Ministerio de Sanidad y ha acordado con la Comunidad de Madrid organizar el catering del personal sanitario que trabaja en ese hospital de campaña de IFEMA. Y tercera, Bankia va a aplazar las deudas que vencían a final de mes a sus clientes y les dará más tiempo a empresas y autónomos para devolver los préstamos que tiene con esta entidad financiera. Cuarta lección, que se deriva de muchas de las lecciones de las que les estoy hablando. Las donaciones son buenas, nunca sobran, estemos o no estemos en situaciones de emergencia. Y como las donaciones son buenas y no sobran, no debemos renunciar a ninguna, y mucho menos insultar a los que deciden dedicar su dinero, sea mucho o poco, a hacer donaciones para ayudar a los demás. Parece que esta cuarta lección la debemos haber aprendido casi todos, porque los que atacaban a quienes compraban en el pasado, por ejemplo, equipos médicos para la sanidad pública, ahora ya no lo hacen. O no piensan lo mismo, cosa que estaría muy bien, o no se atreven a decirlo en público por temor a la que les podría caer encima, cosa que también estaría muy bien porque significaría que la sociedad española en su conjunto ha entendido que cuando alguien dona algo, lo que puedes hacer es dar las gracias, y si no dar las gracias, al menos no insultarles. Son incontables los ejemplos de donaciones, y les he dado ya muchos. Apunten, si quieren, otro más. La empresa de moda Mango ha tenido que cerrar todas sus tiendas en España por el estado de alarma y por la parálisis de la actividad. Imaginen la situación, le ha sucedido a muchas. Bueno, pues Mango también ha encontrado tiempo para donar 2 millones de mascarillas para el personal sanitario. Los que han dado parte de lo que tienen, sean 5 euros o 1 millón, también se merecen un aplauso. Quinta lección. Las empresas farmacéuticas también son necesarias. A menudo se las pinta como las malas de la película, son empresas siniestras, pero lo cierto es que la gran mayoría de estas empresas farmacéuticas compensan con su labor, con su inversión, con su trabajo, la falta de inversión en algunos países, o complementan con sus investigaciones el gasto público en investigación médica y química que de por sí hacen ya los estados. Hoy todos estamos rezando para ver si en el laboratorio de algunas de estas grandes farmacéuticas uno de sus trabajadores descubre la tan ansiada vacuna para el COVID-19. Sea un investigador público o sea un investigador privado el que lo descubra, un aplauso para todos los que están trabajando en la búsqueda de ese escudo inmunológico para el coronavirus. Sexta lección. La sanidad privada en España también es necesaria. Si hoy podemos presumir, y lo hacemos con nuestros aplausos los españoles, de tener un sistema sanitario público que es la envidia del resto del mundo, también valoremos lo que están haciendo miles de profesionales de la sanidad privada, trabajando ahora mismo en estrecha colaboración con sus compañeros de la pública y en primera línea también de batalla. Gracias a los centros privados se evita el desbordamiento de lo público y además el servicio de estos centros privados es excelente. Como los trabajadores de los bancos, como los trabajadores de las farmacéuticas, los que trabajan en la medicina privada pueden hacerlo con la cabeza alta. Un aplauso también para ellos. Séptima lección. El Ministerio de Defensa también es necesario. Y nuestros militares son y serán indispensables para nosotros. Esto es algo que tengo que reconocer que la mayoría ya sabíamos y que incluso lo reconocíamos en todas las encuestas cada vez que se nos preguntaba. Pero también es cierto que algunos de los dirigentes políticos más importantes de nuestro país no lo tenían del todo claro. Espero que ahora, que son ellos los que le piden a los militares que cuiden de los más desfavorecidos, que construyan hospitales o que limpien las calles, espero que ya no vuelvan a vetar la presencia de los militares en ningún sitio, ni traten de ocultar su ejemplo a nuestros más jóvenes, porque es el mejor ejemplo que les podemos dar. A todos los uniformados de nuestro país, sea cual sea el color de su uniforme, gracias por su servicio. Ellos también merecen un aplauso. Octava lección. Y esta quizá es la que me da más pudor decirla en público. Los hombres, es decir, el ser humano de sexo masculino, también son necesarios en una sociedad, en un mundo como el nuestro. Parece absurdo tener que recordarlo, pero seguro que no olvidan ustedes muchas de las cosas que escuchaban los hombres a principios de este mes en España. Ojalá después de todo lo que estamos viviendo estos días, que nos va a cambiar la mentalidad a todos, no volvamos a escuchar frases para hablar de España como aquella que decía que la mitad de la sociedad española estaba matando a la otra mitad para explicar la violencia machista. Por supuesto que hay hombres muy malos, pero los buenos son infinitamente más. Y en estos días hemos visto millones de ejemplos. Siempre ha sido terrible generalizar la crítica a los hombres por lo que hacen unos malvados, que en realidad son decenas o centenas dentro de 20 millones de hombres en España. Y por mucho que se empeñen, la violencia y el mal no tiene género, igual que la bondad tampoco. Cuando vemos cómo ayudan los sanitarios, policías, personal de limpieza, boticarios, no somos capaces de distinguir entre hombres o mujeres, porque no estamos para tonterías, solo vemos personas. Un aplauso para todos ellos, sin perspectiva de género. Novena lección. Vivimos en un país fantástico. Un país que se llama España. Y si usted, como yo, estos días echa de menos el poder disfrutar de ese país, de sus calles, de sus pueblos, de su clima, de sus paisajes, de sus playas, de sus terrazas, de su cultura, de sus fiestas, de su gente. Recuérdelo. Aproveche este sentimiento de orfandad que hoy tenemos todos, de saber que algo bueno de lo que disfrutábamos hasta ayer y que no sé si valorábamos como merecía y que hoy nos falta, aproveche ese sentimiento, guárdelo y esfuerce para no olvidarlo jamás. Así la próxima vez que alguien nos dibuje una España egoísta, triste, peligrosa, insolidaria, de la que parece que todos teníamos que salir de huyendo, la próxima vez que alguien nos hable de forma injusta, nos hable mal de España, recuerde lo que usted vio hacer a los españoles durante este estado de alarma y lo que sintió al no poder salir de casa. Y a ese que se dedica a despreciar a esta histórica nación, de mi parte, lo manda a hacer una larga cuarentena. Y décima lección. En situaciones de crisis nacional como la que estamos viviendo, la verdad es una herramienta muy útil y la mentira un arma muy peligrosa. Por eso las malas noticias no se deben ocultar. Lo siento, hay que contarlas. De hecho, nosotros es a lo que nos estamos dedicando. Pesa y mucho, sí, pero para eso estamos. Pero las buenas noticias, si las tenemos, también hay que contarlas. Y como acaban de escuchar, creo que también tenemos cosas buenas de las que presumir estos días. Cosas buenas en lo público, cosas buenas en lo privado. Saber por lo que uno está luchando merece la pena, ayuda a reconfortar el espíritu y nos da fuerza a todos para afrontar lo más duro de la batalla, que es lo que nos queda a partir de ahora. Hay muchas más lecciones que recordaremos en días posteriores, pero creo que por hoy, con estas 10, ya está bien, porque así ahora, usted y yo, ya podemos afrontar todas las noticias, muchas de ellas malas, que nos ha dejado hoy este maldito coronavirus.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.